de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están todos ustedes? Muchacha, ojos de papel. Es un tema clásico que presenta el argentino Luis Alberto Spinetta. Un tema que podemos identificar plenamente en el documental de rock latinoamericano Rompan Todo. Y este tema es para darles la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10. Ya que el 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico provocando pérdida gradual de la vista, pero que si se identifica oportunamente, existen diversas alternativas de tratamiento, por lo que es muy importante que los ciudadanos contemos con información científica que nos permita actuar oportunamente. Así que te invitamos para que nos acompañes en este nuevo recorrido en El Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo cordial al público que nos sigue a través de las emisoras de la red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Desde luego también a quienes nos escuchan en otros estados o países a través de las redes sociales e internet. Bienvenidos.
El glaucoma es una enfermedad del ojo en la que se pierde la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede terminar en la pérdida de la visión de manera repentina. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al acumularse, causa un aumento de presión en el interior del ojo que daña el nervio óptico, que es muy sensible, llevando a la pérdida de la visión. El glaucoma suele estar presente en ambos ojos, pero por lo general la presión intraocular se empieza a acumular primero en uno solo. Este daño puede causar cambios graduales en la visión. Con frecuencia, la visión periférica o lateral se afecta primero, por lo que inicialmente el cambio de la visión suele ser pequeño y no se nota. Con el tiempo, la visión central también se empezará a perder. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, es un gran gusto para el equipo de El Expreso de las 10 recibir en esta cabina a los mejores médicos oftalmólogos, orgullosamente UDG. Le damos la bienvenida al doctor Luis Cárdenas y la doctora Marisol Íñiguez, quienes nos acompañan hoy en vivo para atender todas tus inquietudes. Aprovecha su visita y comunícate a cabina. ¡Comenzamos!
Pues estamos realmente muy contentos esta mañana de recibir a la doctora Marisol Íñiguez, responsable de la clínica de órbita adultos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludo con mucho gusto el día de hoy. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida.
Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en mi casa, en Radio Universidad de Guadalajara, porque somos producto UDG.
Tú lo has dicho. Gracias al doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología pediatría también en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo estás, querido amigo Luis Javier?
Muchas gracias. Gracias, Alonso. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado siempre de estar con ustedes, con Estrella, contigo en El Expreso de las 10. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues el viernes es el 12 de marzo, Día del Glaucoma, y es una buena ocasión, Marisol, para que el ciudadano término común tengamos información acerca de ello. ¿Qué nos puedes decir de tal manera que podamos comprenderlo?
Pues tienes toda la razón. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud declara el glaucoma como la segunda causa de ceguera mundial. Actualmente, de manera muy desafortunada, tenemos hasta 20 millones de casos de ceguera en el mundo y cada día se desencadenan 50 mil casos en México. Desgraciadamente, esta es una patología crónica degenerativa que de inicio no da síntomas, no da molestias, de tal forma que los pacientes no acuden a una revisión por algún síntoma aparente hasta que ya es demasiado tarde. Es por eso que la Asociación Mundial del Glaucoma definió el 12 de marzo como el Día Mundial del Glaucoma, pues precisamente para concientizar a la población.
¿Qué es lo que pasa en nuestros ojos en una persona que vive con glaucoma, Luis?
Bueno, Alonso, primero, el glaucoma es completamente asintomático en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que el paciente no va a sentir nada en un principio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la pérdida del campo visual en el glaucoma, bueno, para empezar, el glaucoma es una neuropatía óptica, esto quiere decir que es un daño al nervio óptico con daño a los campos visuales, en la mayoría de los casos secundario a una elevación de la presión intraocular. Entonces, en el ojo del paciente lo que va a pasar es que silenciosamente el nervio óptico se va a empezar a dañar y se van a perder las fibras periféricas de la retina. Entonces el paciente va a empezar a perder visión, ahora sí que de manera periférica, pero silenciosa, porque como nosotros siempre vemos al frente, no nos percatamos de que la periferia se va afectando paulatinamente, Alonso.
Algunas personas se comunicaron a través de las redes sociales para formular preguntas, por ejemplo, veo que nos dice Fabricio Mejía, que nos llama desde Puerto Vallarta. ¿Esto puede corregirse con lentes? ¿Se presenta solamente en edad adulta? Son algunas inquietudes que nos plantean.
Bueno, el glaucoma puede presentarse a cualquier edad. Existe una patología que se llama glaucoma congénito. Para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más, el ojo tiene agua adentro. Esa agua se llama humor acuoso y es, funciona como una fuente. O sea, la fuente no se derrama porque tiene un equilibrio perfecto entre, un equilibrio entre el agua que entra y el agua que sale. Es decir, si nosotros abrimos de más esa llave, el agua se va a derramar. Estoy hablando de la fuente. O si la coladera o el drenaje está tapado, entonces el agua pues también se va a desbordar. En el ojo no tiene una salida como una fuente, sino que se está recirculando continuamente. Entonces puede ser que aumente la producción de humor acuoso o que disminuya la secreción de ese humor acuoso, es decir, que el drenaje esté tapado. Entonces, en los niños lo que sucede es que nacen con una membrana que tapa el drenaje del humor acuoso. Entonces, ahí, fíjate bien, glaucoma congénito, glaucoma del desarrollo y glaucoma del adulto. Entonces, lo podemos encontrar en cualquier edad.
¿Hay algunos factores asociados, Marisol? Tal vez factores genéticos, ambientales, el vivir con alguna condición o enfermedad.
Pues definitivamente sí, se ha demostrado que cuando tienes un familiar directo con glaucoma, tienes hasta el 10% de probabilidades aumentadas para que tú desarrolles un cuadro de glaucoma. También se ha visto que hay una asociación directa con pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 o pacientes con hipertensión arterial. Y desgraciadamente, yo te aseguro que todos nosotros y todos los que nos están escuchando tienen un familiar o un conocido que tiene las dos cosas, diabetes y presión alta. No quiere decir que por tener estas dos patologías y definitivamente vayas a desarrollar glaucoma, pero tienes un factor de riesgo aumentado. Por eso, pues lo que siempre hemos insistido es en acudir a una valoración oftalmológica por lo menos una vez al año, aunque no tengas molestias.
¿Qué tan arraigado está entre nosotros, entre la población, acudir con el oftalmólogo con esta periodicidad de la que hablas?
Pues no es tan común, definitivamente tiene que ver con las estaciones del año. Evidentemente, si estamos en un periodo de primavera-verano, pues hay más molestias, hay cuadros alérgicos.
Y es cuando acudimos.
Y es cuando acudes, y es cuando nos damos cuenta y hacemos diagnósticos de glaucoma, porque el paciente de primera intención va por comezón, ojo rojo, lagrimeo, pero al momento de hacer tu valoración oftalmológica completa, que comprende desde la toma de agudeza visual, valoración microscópica del globo ocular, toma de presión intraocular, pues es cuando nos damos cuenta de que este paciente asintomático tiene un cuadro de glaucoma.
Hemos registrado a través de las redes sociales las voces de algunos de nuestros radioescuchas que quieren preguntar justamente acerca del glaucoma.
Soy Gustavo Cuellar. ¿Es el glaucoma igual que las cataratas? Muchas gracias.
Muchas gracias a Gustavo que les plantea esta pregunta. ¿Qué les responderían?
No, las cataratas son una opacidad del cristalino, que es un lente intraocular que tenemos normalmente adentro de nuestros ojos, y el glaucoma es un daño al nervio óptico por generalmente un aumento de la presión intraocular. Ahora, hay pacientes con catarata que sí pueden desarrollar glaucoma, pero no es lo mismo.
¿Hay algunos síntomas? ¿El cuerpo te avisa de alguna manera? Ya nos comentaban que se presenta regularmente de forma silenciosa, pero ¿hay algo que te pueda avisar que está pasando en tu cuerpo?
Pues bueno, de primera intención, cuando es un glaucoma de ángulo abierto, así se clasifica, crónico, realmente no va a haber un síntoma hasta que ya es demasiado tarde. El campo visual va a ir disminuyendo hasta que tú tengas una visión tipo tubular, como si fuéramos unos caballos de las calandrias.
La visión de túnel, ahora sí.
Exactamente. Y bueno, cuando tienes un ataque agudo de glaucoma, que no es lo mismo que el glaucoma crónico, un ataque agudo de glaucoma se va a desencadenar, sobre todo cuando estamos en espacios oscuros, por ejemplo, cuando podíamos ir al cine, de tal manera que la pupila se dilata y se va a tapar esa malla por donde se drena el humor acuoso, que ya el doctor Luis nos platicó, se tapa y es un ataque agudo donde va a haber un dolor intenso, va a haber sudoración, vas a ver como destellos de colores en cuanto a lo que puedas observar, porque baja la visión, y es tan fuerte el dolor que puedes tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, y eso es una situación que debe ser atendida en un servicio de urgencias, porque tenemos que bajar la presión intraocular lo más rápido posible. Ese es el único caso donde el glaucoma sí va a tener síntomas, un ataque agudo de glaucoma.
Por lo que escucho, tiene que ver con la presión intraocular. ¿A qué se refiere esto?
Sí, nuestro ojo, Alonso, tiene una presión normal. Así como nuestro cuerpo tiene una presión arterial, el ojo tiene una presión. Si nosotros suave y gentilmente tocamos el ojo por arriba del párpado, pues van a ver que tiene, es una cavidad llena que tiene presión. Tiene presión porque tiene agua adentro. Esa presión es para justamente mantener todas las condiciones de la fisiología normal del ojo. La presión normal en los adultos es de 10 hasta 20 milímetros de mercurio. En algunas publicaciones, en algunas referencias, mencionan hasta 21 milímetros de mercurio. Cuando la presión intraocular aumenta por arriba de 21 milímetros de mercurio, las arterias, bueno, los vasos que le llevan sangre al nervio óptico se van a empezar a cerrar. Por la misma presión va a producir una oclusión de los vasos. ¿Y qué va a suceder? Pues es justamente un infarto al nervio óptico. Le deja de llegar sangre y paulatinamente, esto no pasa de la noche a la mañana, paulatinamente pasan años.
¿Cómo cuántos años pueden transcurrir?
Bueno, depende la sensibilidad de cada persona, pero está escrito que entre 5 y 10 años el paciente puede perder la visión. Entonces, pero depende también de otras condiciones que tenga el paciente, es decir, si el paciente es diabético, si también tiene catarata, o si se suman otros factores que puedan poner en riesgo la visión. Aquí el problema es, bueno, lo que siempre hacemos mucha referencia es que las primeras fibras que se dañan o que se necrosan son las fibras periféricas de la retina. Entonces, justamente el paciente pues no se da cuenta, por eso siempre, y de verdad que yo agradezco muchísimo la invitación, porque lo que nos gusta es difundir que la gente no tiene que sentirse mal de los ojos para ir a tomarse la presión. Nosotros tenemos que hacer una toma de presión intraocular en las personas mayores de 40 años, por lo menos una vez al año.
Dependemos tanto de la vista, Marisol. ¿Qué cosas tienen que enfrentar las personas que viven con glaucoma y que tienen una pérdida gradual de la vista? ¿Qué situaciones se les dificulta en la vida cotidiana?
Pues imagínate, lo acabas de decir, nosotros, la gente trabaja con los ojos. Entonces, desgraciadamente, esta es una patología que va a ser mella en los pacientes económicamente activos. Además de perder la visión, pues ya cuando es un glaucoma avanzado, va a haber muchas molestias, va a haber dolor, se descompensa la córnea, van a ser pacientes que van a requerir tratamientos farmacológicos, pues caros, cotidianos, de uso crónico, y que desgraciadamente es una enfermedad que no se cura, se puede controlar. Una vez que se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento. Si el tratamiento farmacológico no es suficiente, también hay una opción quirúrgica, pero al final son pacientes que van a estar requiriendo tratamientos farmacológicos de manera cotidiana y que al final hace merma el gasto para una familia, digamos, de 4 personas, va a ser una implicación económica fuerte.
Sí, tiene implicaciones laborales, personales, familiares, económicas, emocionales, sin duda.
Totalmente, porque imagínate que pues lo más cotidiano, ¿no? Tú te levantas en el día a día y pues lo primero que ves es quieres ver a tus hijos, quieres ver a tu esposa, pues te vas a perder de toda esa cotidianidad que te da felicidad por un cuadro que se pudo haber evitado, que se pudo haber controlado con una visita al oftalmólogo. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero es que te tomen la presión, a lo mejor te puede doler, a lo mejor te lastiman. Afortunadamente, hoy por hoy, nosotros contamos con la tecnología más avanzada en el Hospital Civil de Guadalajara para hacer las tomas de presión intraocular en niños y en adultos sin dolor, sin molestia, sin aplicar gotas de anestesia que de repente a los chiquitos les puede lastimar y pues bueno, los niños lloran con los ojos, ¿no? Pero en el Hospital Civil de Guadalajara contamos con tecnología muy avanzada para hacer tomas de presión intraocular sin necesidad de provocar dolor.
Ya que lo menciona Marisol, ¿los niños también pueden manifestar glaucoma, Luis?
Claro, los niños pueden nacer con glaucoma o pueden desarrollarlo. Y aquí, fíjate, ahora sí que el cuerpo sí nos va a avisar, los ojos del niño sí nos van a avisar. Porque como la fisiopatología o la cadenita de sucesos que pasan en el ojo es diferente a la de los adultos, en los niños sí nos van a avisar. Los ojos de los niños van a ser ojos muy grandes, van a cambiar de color, van a lagrimear mucho, les van a crecer sus córneas y les va a molestar mucho la luz. Entonces, los papás no van a ir... Bueno, quiero aclarar algo. Ya desde el año 2013 está en la Ley General de Salud el hacerle un tamiz visual a los niños.
Para identificarlo al nacimiento.
Exactamente. Desgraciadamente, los glaucomas congénitos solo 25% se diagnostican al nacimiento. 75% se van a diagnosticar en el transcurso de los primeros 5 años. Pero no porque el papá vaya y vengo que le tomen la presión a mi hijo. No. El papá va a ir porque le nota que los ojos cambian de color. De hecho, son niños muy ojones, con unos ojos grandototes, azules, azules, porque como la córnea esté dematizada, el reflejo de la luz produce sobre una córnea no transparente un color azulado. Entonces, es por ello que nos van a ir a buscar los papás de los niños, porque están viendo que su ojo no es normal. Algunas veces, y eso también lo quiero aclarar, muchas veces les pregunto yo, ¿por qué no vinieron antes? Y luego me comentan los papás, no, es que pues los vecinos me decían, no, así, qué ojoncito, qué bonitos ojos, está súper ojón, así como la doctora Marisol, está súper ojón. Pero la verdad es que si ustedes ven que el ojo de los niños no es normal, lo ven muy grande, mejor acudir a consulta con nosotros.
Claro, hay que tomar en cuenta estas manifestaciones que nos comenta el doctor Luis. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que nos plantea otra de nuestras radioescuchas.
Mi nombre es Zaira y la pregunta es, ¿el glaucoma duele? ¿Existe género y alguna edad en la que predomina el diagnóstico del glaucoma? Una vez que se da el diagnóstico de glaucoma, ¿existe algo que mejore la calidad de vida del paciente?
Pues todas estas inquietudes tiene nuestra radioescucha Zaira.
Así es, Alonso. Pues bueno, ya lo platicamos. El glaucoma no discrimina. Ojalá todos fuéramos como el glaucoma para no discriminar. Definitivamente se va a presentar, pues ya dijimos, dos grupos etarios: glaucoma congénito o glaucoma del adulto. En el adulto, principalmente pacientes de mayores de 40 años en adelante, o si tienes los antecedentes patológicos de diabetes mellitus, presión alta o que tengas un familiar directo con glaucoma, definitivamente, aunque no tengas molestias, debes acudir a una valoración oftalmológica completa donde se valore el fondo de ojo para poder revisar el nervio óptico y la presión intraocular. También nos pregunta esta radioescucha si se puede mejorar la calidad de vida. Por supuesto que sí. Una vez que se llega al diagnóstico de glaucoma, hay muchas opciones de tratamiento. Como ya lo dijimos, hay tratamiento farmacológico, a veces solo es en gotas, en ocasiones también se requiere un tratamiento oral cuando es más avanzado. Y si todo esto no funcionó, pues no desesperanzarse, porque hay una opción quirúrgica que está al alcance de todos en el Hospital Civil de Guadalajara, porque tenemos un servicio de glaucoma para adultos y glaucoma congénito, que es del que se encarga el doctor Luis Cárdenas.
Cuando escuchas hablar de cirugía, tal vez te puedes asustar un poco, pero la tecnología en la actualidad aplicada a las ciencias médicas ofrece múltiples posibilidades con respecto a hace una década, tal vez.
Así es, hay muchísimas opciones quirúrgicas individualizadas para cada caso, que comprenden desde aplicación de láser, cirugías filtrantes y cirugías con crioterapia, que afortunadamente en los adultos puede ser con anestesia local y sedación, es una cirugía ambulatoria, y en los niños pues definitivamente con un anestesiólogo pediatra.
Aunque ya haya una pérdida gradual de la vista, ¿es posible recuperarla?
Claro que sí. No se puede recuperar la visión perdida y no se puede recuperar las fibras nerviosas dañadas, pero la visión que queda, nosotros podemos aprovecharla al máximo con otro servicio que tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara, que se llama servicio de visión baja. De tal manera que los expertos, que son oftalmólogos con una alta especialidad en visión baja, se van a encargar de aprovechar al máximo, al 100%, esa visión residual que queda, para que el paciente tenga independencia y pueda desarrollar sus actividades cotidianas.
Ya nos comentaban que en ocasiones puede presentarse dolor, y el dolor en los ojos me imagino que es algo sumamente intenso, incapacitante en ocasiones.
Sí, el dolor es algo que hace que el paciente acuda a consulta. De hecho, es de los peores dolores que yo he visto como médico en 20 años de que inicié esta carrera. Son los pacientes con el dolor de glaucoma. De hecho, yo les enseño a mis alumnos que es un dolor, se llama, o lo describen los libros como un dolor, así se llama, dolor exquisito. O sea, es un punto álgido extremo en el cual el paciente se dobla, como ya les dijo Marisol, vomita. El dolor es tan fuerte que se irradia, produce dolor de cabeza, puede producir dolor abdominal. Inclusive hay pacientes, un cuadro clínico de dolor de abdominal agudo, y se puede confundir. O sea, hay pacientes, está descrito en los libros, que piensan que llegan por apendicitis y realmente tienen glaucoma.
Así de intenso es el dolor.
Sí, o sea, se puede, el nombre es irradiar, o sea, es como se me pasó a la panza, ¿no? O sea, se irradió al abdomen y generar un cuadro de abdomen agudo. Pero no es que el paciente tenga la vesícula inflamada, el apéndice, no. Lo que tiene es lo que pasa es que, ahora sí que todo nuestro cuerpo a través de los nervios está conectado. Y entonces, justamente se puede producir esta relación, ¿de acuerdo?
Es increíble, ¿no? ¿Cómo puede haber esta conexión?
Sí, exactamente. De hecho, hay una cosa que se llama reflejo oculogástrico. Bueno, hay dos reflejos, oculogástrico y oculocardíaco. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estamos operando a un paciente, sí, obviamente está monitorizado, el anestesiólogo está al pendiente, pero el paciente puede tener un problema en el corazón porque hay un reflejo que se llama óculo cardíaco y hay un reflejo que se llama óculo gástrico. Este reflejo es que hay pacientes que tienen problemas en el ojo o les duele el ojo y vomitan, ¿no? Es debido a un nervio que hace una conexión entre estos dos sistemas.
Sin duda puedes ahorrarte todo esto acudiendo oportunamente, claro, con un especialista, ¿no, Marisol?
Así es, Alonso. Y eso que menciona el doctor Luis del reflejo óculo cardíaco, es muy importante que nuestros radioescuchas lo consideren, porque definitivamente, hablando de cirugías de párpados, cirugías de globo ocular o cirugías de vía lagrimal, no se deben hacer en consultorio, porque de repente se ofrecen en las redes sociales muchas opciones quirúrgicas, sobre todo cosméticas, donde el costo es muy bajo precisamente porque no hay un quirófano, no hay un anestesiólogo, y dicen, bueno, pues me opero en un consultorio. Definitivamente no, porque al momento de provocar dolor en el ojo, ese reflejo óculo cardíaco va a provocar que la frecuencia cardíaca disminuya, es decir, una bradicardia, y el paciente se puede chocar y puede morir. Entonces, una cirugía, un procedimiento quirúrgico de cualquier naturalidad en los párpados, globo ocular o vía lagrimal, debe ser en un quirófano con un anestesiólogo.
Sí, yo quiero decir, y en unos, o sea, porque hay, por ejemplo, hay procedimientos con láser en un hospital, porque muchas veces no son procedimientos quirúrgicos como tal, son procedimientos con láser que no se consideran quirúrgicos, pero que también mucha gente, o sea, lo minimizan y es que me van a operar con láser. No, cuidado, o sea, lo que está diciendo la doctora Marisol, por eso intervengo aquí, es sumamente importante. Hay quien se opera de varias situaciones en los ojos en un consultorio. Y entonces, al ser el ojo un órgano que tiene una conexión tan extrema con otros órganos, el paciente puede fallecer. Entonces, por eso es la importancia de hacer los procedimientos quirúrgicos de los ojos siempre en un hospital.
Y también siempre con la orientación de un profesional, por ejemplo, cuando se trata de aplicarte gotas que te recomiendan de boca en boca.
Exacto, la automedicación es algo que se debe eliminar, que debemos evitar, porque, por ejemplo, utilizan muchísimo esos colirios que son para quitar lo rojo del ojo. Yo recuerdo que el doctor Luis siempre en las clases que tenemos con nuestros alumnos de la Universidad de Guadalajara, siempre dice, ojo rojo doloroso, ojo glaucomatoso. Entonces, a lo mejor tú te estás poniendo esas gotas que venden en las farmacias, que son muy accesibles porque tienes ojo rojo todo el tiempo, y resulta que realmente estás enmascarando un cuadro de glaucoma,
claro,
que va a acabar con tu visión.
O a veces puedes tener en un cajón guardado por años el frasquito y lo sigues utilizando.
No, y quiero yo platicar de algo ahorita que estamos hablando de los colirios. Hay los esteroides tópicos o de administración oftálmica, pueden producir glaucoma. Entonces,
¿las gotitas?
Sí, sí, sí. Hay pacientes que, por ejemplo, para una infección les damos un antibiótico con esteroide, o por ejemplo, para una patología inflamatoria como una conjuntivitis alérgica, le damos un esteroide supervisado por nosotros en dosis decreciente, vigilado por un tiempo corto. Pero resulta que como al paciente cuando se pone la gota se le pone el ojo blanco, dice, ah, qué padre, pues cada que salgo de bañar y tengo los ojos rojos, gotita. Me voy a una fiesta, no quiero que tenga los ojos, gotita. Se va a casar no sé quién, gotita. Y así, ¿y sabes lo que pasa? Que los esteroides se van acumulando en la malla trabecular, que es la zona de filtración del humor acuoso. Y entonces hay un glaucoma que se llama glaucoma secundario a esteroides.
Ándale.
Y son todos los pacientes que abusan de los esteroides. Y ojo, hablando de oftalmología, ojo, no es, claro, no solamente los esteroides tópicos producen glaucoma, esteroides sistémicos, esteroides intravenosos.
¿A qué se refiere?
Sí, por ejemplo, ahorita que, pues con la situación en la que vivimos en la pandemia, que todo mundo, hay un fármaco que no voy a mencionar el nombre, pero que, ah, esto se lo inyectan a los pacientes con COVID, fueron y se acabaron a la farmacia, todos esos fármacos. Esos, en especial, producen glaucoma. O sea, los fármacos inyectados esteroideos, los fármacos tomados, o sea, son pastillas que están presentes en todo. Bueno, hasta las de la nariz, las de la piel pueden producir glaucoma. Hay pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica, que se ponen pomadas con esteroides, glaucoma. Pacientes, por ejemplo, con rinitis alérgica, que se ponen esteroides para la nariz, pueden producir glaucoma. Entonces, obviamente, y me río porque me parece algo como muy, de repente los pacientes, pero es que como yo me ponía gotitas para la nariz, ¿cómo me salió el glaucoma por ahí? Y acuérdense que nuestras membranas mucosas, la piel y las mucosas, como puede ser la mucosa oral o la mucosa nasal, producen absorción. Por eso hay fármacos como, por ejemplo, los fármacos sublinguales, pues que se absorben. Eso significa que llegan a la circulación sistémica y producen aumento de presión intraocular. De hecho, los corticoides en general producen primero aumento de la presión intraocular y luego glaucoma.
A veces parece tan inofensivo, es que son unas gotitas, pero tiene todas estas implicaciones. Déjenme hacer una pequeña pausa y volveremos con nuestros invitados esta mañana.
La mucha luz es como la mucha sombra. No deja ver. Octavio Paz.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Triste la ambición de tus ojos brujos, viajes en avión y hoteles de lujo, fino pedigrí de tus soledades, finge ser feliz, para tu retrato miles de zapatos sin saber a dónde ir. Sé que no somos iguales, tanto tienes, tanto vales, todo menos un sincero amor con dinero en la vida comprarás. Tienes todo pero nada, princesa vista desalmada. Lo que encuentras tras un beso es valor y no precio de quien se decide amar. Polizón, yo he viajado al mundo y fue mi ilusión caminar mil rumbos y hoy no tengo más que lo que he vivido. Yo no hablo francés ni tomo champaña, pero me di maña y me amaste aquella vez. Sé que no somos iguales, tanto tienes, tanto vales, todo menos un sincero amor con dinero en la vida comprarás. Tienes todo pero nada, princesita desalmada. Tras un beso es valor y no precio de quien se decide amar.
Continuamos con ustedes. Esta canción se llama Ojos Brujos y la presenta Paté de Foix. Esta mañana que estamos platicando con la doctora Marisol Íñiguez, responsable de la clínica de órbita adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el marco del Día Mundial del Glaucoma. Y se ha comunicado Ofelia, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta lo siguiente. Me detectaron que tiene, nos dice nuestra radioescucha, le detectaron que tiene el humor vítreo muy líquido. Le dicen que también tiene cataratas. Y pregunta si puede controlarse con medicamento o debe ser cirugía. Pregunta también cómo puede hacer la valoración del ojo en el Hospital Civil, porque ella vive en Colotlán y desde allá nos está llamando esta mañana.
Claro que sí, muchísimas gracias por escucharnos y por su pregunta, señora Ofelia. Bueno, para empezar, las cataratas hay que valorar cómo está la agudeza visual. No es nada más decir, tengo catarata, ya la vamos a operar. No, hay una indicación quirúrgica. Eso significa que la agudeza visual debe de estar por debajo de 20-40 y con una alteración en la sensibilidad al contraste. Eso, más o menos, para que la gente nos entienda, es deben de ver menos del 80%. Es aproximadamente en porcentaje para poderlo operar. El trámite para acudir al Hospital Civil de Guadalajara es muy sencillo. Es llegar cualquier día, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana. Sí les pedimos ahorita que lleguen, pues, sí temprano, para tampoco no tener tanta acumulación de gente en la entrada. Y le van a asignar un consultorio de primera vez donde la van a valorar. Y nuestra unidad es una unidad de alta especialidad. Eso significa que quien la va a atender es el especialista en esa área. Entonces la van a remitir con el especialista en cataratas. Y bueno, pues le aseguro que va a tener una experiencia muy favorable y sobre todo que le va a ayudar a mejorar su visión.
También se comunicó Julián, nos dice, ¿algún narcótico tiene influencia sobre la agudeza visual? Me gustaría acudir al hospital a una valoración porque estuve en un albergue y me narcotizaron, nos dice nuestro radioescucha. Esto, a partir de ello, me di cuenta que cambió mi agudeza visual desde entonces, nos comenta nuestro radioescucha. ¿Qué le responderían?
Pues sí, definitivamente los fármacos de cualquier tipo van a tener efectos secundarios en nuestro organismo. Hasta el hecho de que te tomes ácido acetil salicílico, que es la aspirina, es muy fácil y muy cotidiano que todos tomamos aspirina. Hasta la aspirina te puede provocar un dolor en el estómago como efecto secundario. Algunos narcóticos te pueden provocar una dilatación pupilar, es decir, se te van a ver los ojos grandotes y negros. Entonces, el hecho de que la pupila no reaccione a la luz puede provocar una mala agudeza visual. También hay otros narcóticos que provocan dilatación de las venas y arterias del globo ocular, que definitivamente sí van a tener una consecuencia en la agudeza visual final. Entonces, pues, por supuesto que yo le sugiero que acuda a nuestra unidad de alta especialidad del Hospital Civil de Guadalajara. De igual forma, es muy sencillo llegar a las 7 de la mañana. Le van a preguntar datos personales, idealmente que vaya con un familiar, pues porque probablemente le vayamos a dilatar las pupilas. Y como acaba de decir el doctor Luis, afortunadamente nuestra unidad, que es única en el occidente del país, es una unidad de alta especialidad. Entonces, cualquier patología que él tenga, si es de retina, si es de nervio óptico, si es de segmento anterior, va a ser atendido por un especialista que de manera muy consciente lo va a valorar y se va a hacer un diagnóstico completo.
Esta empatía y esta calidez es muy importante, porque regularmente vas con mucho temor cuando acudes con cualquier especialidad médica. En este sentido, en este orden de ideas, Luis, ¿algunos de nuestros hábitos cotidianos pueden favorecer el desarrollo de algún problema en nuestra capacidad visual?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Y el principal es la alimentación. Realmente nuestro estilo de vida influye también en nuestros ojos. Si tomamos poca agua, si nos alimentamos de alimentos procesados, si no consumimos la cantidad de nutrientes, de vegetales, de proteínas, todo esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro ojo tiene todos los tejidos, o sea, en nuestro ojo están todos los tejidos del organismo. Tenemos tejido nervioso, tenemos tejido vascular, tenemos tejido inmunológico. Entonces, definitivamente una mala alimentación traerá consecuencias a largo plazo, como lo es el desarrollo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que obviamente tendrá una consecuencia a nivel visual.
Claro, y tomando en cuenta la gran cantidad de personas que viven con estas condiciones, diabetes o hipertensión, los problemas visuales pues están a la orden del día. Por eso esta capacidad de la unidad oftalmológica de la que nos hablan, ¿no, Marisol?
Así es. Nuestra unidad oftalmológica de alta especialidad tiene ya 15 años desarrollada, separada por alta especialidad. Es decir, que somos oftalmólogos que tenemos una subespecialidad. Y así como lo dice el doctor Luis, definitivamente la alimentación nos va a llegar a provocar diversos efectos en la salud visual y del globo ocular. No nada más hablando del glaucoma, que es nuestro tema principal, sino retinopatía, desarrollo prematuro de cataratas. Desgraciadamente, cada vez es más frecuente la obesidad en los niños. Y al final, pues que nuestro auditorio sepa que es de fácil acceso, que pueden acudir, que aún en estos tiempos de pandemia el servicio está abierto para su atención y pues que se sientan con toda la confianza de acudir. Literal, o sea, si llegan y tienen algún inconveniente, que pregunten por el doctor Luis o la doctora Marisol y nosotros los vamos a atender con muchísimo gusto.
Ya los escucharon aquí en Radio Universidad. Vamos a escuchar la siguiente experiencia que nos comparte una de nuestras radioescuchas.
Mi nombre es Elba Padilla. En el 2005 inicié con los ojos muy rojos. Esto fue por casi 3 meses. Fui a revisión con el oftalmólogo y me dijo que probablemente fuera una conjuntivitis primaveral. Me indicó gotas para los ojos rojos, sin tener ninguna mejoría. Regresé nuevamente con el doctor. Me volvió a valorar y encontró el nervio óptico más amplio de lo normal. Estuve así durante 5 años y aparentemente todo bien. A mediados del 2010 inicié nuevamente con los ojos igual, súper rojos. Un dolor muy, 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 muy fuerte. Fui con otro doctor y me dice que pues la presión alta y ese es lo que origina el dolor. Y pues se va con el tiempo, se va deteriorando el nervio y pues hasta causa ceguera. Estoy con tratamiento y cada 6 meses voy a control. Y las gotas pues ya de por vida, según esto me comentó el doctor. Si la doctora me puede ayudar en saber si eso no es el glaucoma, si realmente es lo que deteriora y lo que origina el dolor, pues es el nervio que está dañado.
¿Qué nos dices de esta experiencia que nos comparte nuestra radioescucha?
Pues mira, Alonso, señora Elba, yo la invito a que acuda a nuestra unidad de alta especialidad en oftalmología del Hospital Civil de Guadalajara, porque un ojo rojo crónico puede ser por muchas situaciones, desde una mala posición del párpado, una mala calidad de lágrima, por supuesto, glaucoma. Para poder decir que hay un diagnóstico de glaucoma, se requieren hacer algunos estudios, como una campimetría, una tomografía de coherencia órbita del nervio óptico, y pues también una toma de presión secuenciada, una toma de presión intraocular cada 2 horas aproximadamente. Se me hace muy adelantado pensar que hay un diagnóstico de glaucoma solo por tener el ojo rojo, porque incluso una mala calidad de lágrima puede provocar dolor. Al principio nada más sientes como basuritas, como arenilla dentro de los ojos, después provoca ardor, y una muy mala calidad de lágrima provoca dolor y ojo rojo. Entonces, pues yo la invito a que acuda con nosotros para valorarla, para hacer las pruebas diagnósticas necesarias, y para que, si efectivamente tiene glaucoma, pues organizar su tratamiento. Y pues con mucha suerte tal vez no tenga glaucoma y solo sea otra situación la que le está provocando ese ojo rojo crónico.
Es como el dolor de cabeza o el dolor de estómago, que hay 100 posibles causas.
Exacto, es muy inespecífico.
Claro, yo lo que quería decir es justamente eso. Cuando hay un paciente que recurrentemente le duele la cabeza, yo siempre les digo, el dolor de cabeza es un síntoma. Hay que ver qué es lo que lo está provocando, no nada más tomarse el analgésico para que se quite el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser una migraña, una cefalea tensional, pueden ser un montón de cosas más, igual el ojo rojo. El ojo rojo, es, tú lo mencionabas hace ratito, Alonso, a ver, una alarma, o sea, tu cuerpo te avisa que algo está pasando. Si tienen el ojo rojo es que algo anda mal. Y ya dijo Marisol todas las posibles causas. Entonces, lo importante es, no podemos tratar si no hemos diagnosticado antes. Entonces, primero hacer el diagnóstico del ojo rojo y entonces enfocar el tratamiento a la causa y no a quitar el ojo rojo.
¿Existen algunos mitos que valdría la pena aclarar o prácticas que nos pueden poner en riesgo incluso?
Sí, definitivamente nosotros siempre decimos que no hagamos caso a los remedios caseros. Nosotros nos encontramos muy frecuentemente con que se aplican humo de cigarro, tierra de panteón.
Tiene que ser de panteón.
Tiene que ser de panteón para que el muerto te ayude. Entonces, imagínate. Humo de cigarro, tierra de panteón, leche materna,
manzanilla, limón.
Lima, sí. Y ay, no me acuerdo ya cuál otra, pero
Iztafiate,
y también. Humo también, porque luego que alguien que esté fumando te sople con él con el humo. Entonces eso no, por favor.
Oye, ni las gotitas de manzanilla, entonces.
No, por favor, no.
Ni gotas de manzanilla.
Eso es muy común.
Ni té de manzanilla.
Ni té de nada,
No, té de nada.
Té de nada. ¿Por qué? Porque las, bueno, yo quiero mucho a las abuelitas, son las reinas del hogar, pero Mamá Chelo, lo máximo, le mando un saludo, es mi abuelita, y a Mamá Chave, que es la abuelita de Luis. Cuando se está haciendo la infusión, por supuesto que el agua está hirviendo y está estéril, pero al momento que pasan, no sé, a un algodón, a una gasa, en primer lugar, no sabemos ni siquiera la concentración a la que está preparada esa infusión. Número 2, se va a contaminar, porque pues, aunque te laves las manos, no es un proceso de esterilización. Número 3, no sabes realmente la cantidad de la sustancia que te vas a aplicar en el ojo. Por supuesto que la manzanilla es un antiinflamatorio de excelencia, pero para otras partes del cuerpo. La manzanilla en el ojo lo que provoca es resequedad. Entonces, por favor, no manzanilla, no leche materna, no jugos de ningún tipo, no orégano y tampoco humo de cigarro en los ojos.
Ni tierra del panteón.
Por supuesto que no.
Se ha comunicado Jonathan. Estos son los hijos de una amiga, nos manda una fotografía. Y desde que nació la niña me llamó mucho la atención sus ojos. Creo que es muy obvio. ¿Creen que deba decirle que se acerque a revisarla? Si quieren platicarnos lo que observan de esta fotografía que nos manda Jonathan.
Sí, esta niña tiene una cosa que se llama megalocórneas. Entonces, tiene el diámetro corneal muy alto, muy amplio. La megalocórnea como tal no es diagnóstico de glaucoma, pero los niños con glaucoma congénito sí cursan con megalocórnea. Sí están muy grandes esas córneas y sí sugiero completamente una revisión. De hecho, en cuanto a lo vemos ahorita, reaccionamos.
Qué bueno que Jonathan lo observó también, sí, para poder orientar, ya que claro, está escuchando el programa, a
sí,
su amigo.
Sí, con mucho gusto lo revisamos. Comunícate con nosotros, por favor, y con muchísimo gusto la vemos.
También Sofía se ha comunicado, dice, mi hijo de 13 años, seguido tiene los ojos rojos, unos 2 o 3 días por semana. Luego se le quita, será aproximadamente una vez al mes que se le ponen así. ¿qué tengo que hacer o qué puede ser que me recomiendan?
Por favor, acudir a nuestra unidad de alta especialidad, porque la causa del ojo rojo pues son muy diversas, ya lo platicamos. Ahorita, en tiempo de pandemia, está aumentada la aparición de ojo rojo en los chiquitos por las clases en línea, la utilización de tablets, de celulares, que pues aparte de la clase también lo usan pues de forma lúdica para jugar y platicar. Así que por favor, te invitamos para hacer el diagnóstico de tu pequeñín.
Muy bien, pues estamos terminando el programa, qué rápido se fue el tiempo, pero las personas que quieran continuar esta conversación, comunicarse con ustedes, preguntarles algo, pueden hacerlo a través de algún correo electrónico, algún mecanismo que quieran compartir.
Pues nos pueden contactar a través del Hospital Civil de Guadalajara o en nuestra página de Instagram, oftalmóloga-marisol. Yo voy a estar ahí al pendiente para contestar todas sus preguntas. Nada más digan que son enviados del Expreso de las 10, porque así me va a dar muchísimo más gusto platicar con ustedes.
Muchísimas gracias. Es la doctora Marisol Íñiguez, responsable de la clínica de órbita adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Y doctor Luis?
Muchas gracias, Alonso. Yo, mi Instagram es dr.luisjavieroftalmólogo, doctor Luis Javier Oftalmólogo, y mi correo electrónico es drluiscárdenas@veo.com. drluiscárdenas@veo.com. Yo quisiera agregar rapidísimo antes de irnos que el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, irreversible. La primera causa es la diabetes. La diabetes puede cursar también con glaucoma, pero la importancia es acudir a revisión. Los esperamos, Hospital Civil de Guadalajara, calle de Coronel Calderón, Torre de Oftalmología, unidad de alta especialidad Pablo Jiménez Camarena. Con muchísimo gusto los vamos a recibir.
Es el doctor Luis Javier Cárdenas, responsable del área de oftalmología pediatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Antoine de Saint-Exupéry.
Soy el mismo que un día fui, ya no me arrepiento de existir, y es que no me pesa más vivir porque te conocí. Niña de mis ojos eres tú, quien me ha destapado el ataúd. Y es que en tu sonrisa está la luz que pinta el cielo azul. Te quiero, te quiero y te quiero. Soportar, porque hoy aquí estás. Niña de mis ojos, quiero ir siempre a todos lados junto a ti. Y si es que tenemos que morir, te seguiré hasta el fin, porque te quiero.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.